Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, sigue haciendo calor, pero corre una brisita fresca, con lo cual podemos sobrellevar mejor las altas temperaturas. La pregunta que le voy a hacer a ustedes hoy es rompedora. Efectivamente, ¿están los mercados de bonos a punto de romperse? Para contestar a esta pregunta vamos a seguir el procedimiento habitual. Yo pongo sobre la mesa los hechos, les doy a ustedes mi interpretación y luego ustedes deciden. Si les parece bien, para contestar la pregunta vamos a partir del concepto de curva de tipos. Tal y como pueden ver ustedes, esto es lo que llamamos una curva de tipos normal. En el eje de las X, en el eje de las abscisas, representamos el tiempo y en el eje de las ordenadas, los tipos de interés. Cualquier punto de esa curva de color azul y gruesa nos dice cuál es el tipo de interés a cada periodo de tiempo. En esta curva vamos a distinguir dos zonas. Lo que llamamos el lado corto de la curva, que se refiere a los tipos de interés en los plazos más cercanos al momento actual. Y el lado largo de la curva, que obviamente representa los tipos de interés a muy largo plazo. En estos momentos nos encontramos que hay muchos analistas que, con razones, están preocupados por si el FED sube los tipos de interés, sobre si los deja inalterados o los baja. Y luego nos hemos encontrado que Goldman Sachs ha publicado un artículo en el que dice que debemos dirigir nuestra atención al lado largo de la curva si queremos tratar de estimar el comportamiento futuro de las bolsas. Bien. A mí me gustaría que ustedes tuviesen en cuenta el siguiente hecho. El lado corto de la curva, los tipos de interés a corto plazo, los puede determinar el sistema de la Reserva Federal. Sin embargo, el lado largo de la curva, los tipos de interés a 10, a 20 y a 30 años, el sistema de la Reserva Federal no los controla. ¿De acuerdo? De tal manera que el sistema de la Reserva Federal podría optar por subir o podría optar por bajar los tipos de interés y, sin embargo, los tipos de interés a largo plazo subir. Es decir, que Kevin Walsh podría bajar los tipos de interés de los fondos federales y, sin embargo, la reacción de los tipos de interés a largo podría subir. Por lo tanto, ya llegamos a una primera conclusión. En mi opinión, aquellos analistas que se preocupan por si el FED sube los tipos de interés, los dejen alterados o los baja, esa es una discusión que no va a ningún lado. Para mí, no tiene valor. Da igual lo que haga el sistema de la Reserva Federal. Yo estoy del lado de Goldman Sachs. Creo que Goldman Sachs tiene razón cuando dice que tenemos que centrarnos en los tipos de interés a largo plazo. Concretamente, ellos dicen que debemos fijarnos en los tipos de interés a 30 años. Bien, vamos con Goldman. Si les parece bien, vamos a ver el gráfico de la rentabilidad del bono americano a 30 años. Tal y como pueden ver ustedes, ha superado los máximos de octubre de 2023. Está por encima, claramente, de la resistencia a la zona 5.17. Por lo tanto, es lógico que los analistas de Goldman digan que tenemos que prestar atención. Porque en el caso de que esta tendencia se acelere, las bolsas se podrían desplomar. Bien, bien. El argumento me parece correcto. Ahora bien, yo, sin embargo, respetando su argumento, que lo veo muy fundado, prefiero fijarme en la rentabilidad del bono americano a 10 años. Porque creo que es el que tiene más importancia a nivel económico. Es el que se utiliza a la hora de firmar contratos de financiación. Y además es el que tienen en cuenta la mayor parte de los analistas para calcular el PER al que están cotizando los valores y, por supuesto, el S&P 500. ¿Qué nos dice el gráfico de la rentabilidad del bono americano a 10 años? Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que no ha superado la resistencia a la zona 480. Sí, es cierto. Está en un entorno contractivo. Sí, es cierto. Está a punto de superarla, pero no lo ha conseguido. Además, hay otra razón por la que yo creo que nos tenemos que fijar en la rentabilidad del bono americano a 10 años. Porque está interviniendo Bessen. Lo que estamos viendo es que Bessen lo que hace es que, con el dinero que capta de la venta de pagarés del Tesoro a corto plazo, compra bono americano a 10 años para que la rentabilidad no suba, para que el índice MOVE caiga. Y, por lo tanto, la liquidez no se vea perjudicada. Por lo tanto, al tipo de interés al que nosotros vamos a prestar interés, atención, como especuladores de bien, es el tipo de interés de los bonos a 10 años, sin perjuicio de que echemos un vistazo a los de 30 años, tal y como recomienda Goldman. Bien, dicho esto, ¿de qué depende la rentabilidad de los bonos a largo plazo? Bueno, la rentabilidad de los bonos a largo plazo depende fundamentalmente de tres factores. En primer lugar, la duración. Evidentemente hay mayor una incertidumbre cuanto mayor es la duración de la inversión. Si estamos hablando de inversiones a 10 años o de rentabilidades a 10 años, debemos considerar que por ese motivo habrá que pagar una prima sobre el tipo de interés de los fondos federales. ¿De acuerdo? ¿También de qué depende? Pues de la inflación esperada. Efectivamente, este es un factor dominante. Si los participantes en los mercados consideran que la inflación se va a incrementar, exigen una prima de rentabilidad mayor. Bien. ¿Y luego de qué otro factor hay? Pues evidentemente la sostenibilidad fiscal. Ustedes saben que nosotros, especuladores de bien, pensamos que a nivel global hay una falta de credibilidad de la deuda pública emitida por los gobiernos. Por una razón, porque sus cuentas fiscales son insostenibles. Pero bueno, estos tres factores ya están incorporados al precio. Y la rentabilidad del bono americano no ha superado esa barrera del 4,8. Bien, ¿le parece bien que vayamos a ver cuál es la inflación que esperan los participantes en los mercados, inflación media para los próximos 5 años? Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, sabrán que están estas expectativas inflacionistas muy ancladas. Está en la zona de 2,27. Por lo tanto, lo que vemos es que en la superficie hay una tranquilidad. Bien, vamos a valorar los tipos de interés a 10 años desde otro punto de vista. ¿Les parece bien que vayamos al lado fundamental? Bueno, el tipo de interés de los bonos a americanos a 10 años lo vamos a comparar con el crecimiento nominal del PIB que puede estar experimentando la economía de los Estados Unidos. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que el sistema de la Reserva Federal, en la estimación del ritmo del crecimiento al que podría estar haciéndolo la economía de los Estados Unidos, ven ustedes que nos dice que está subiendo ligeramente por encima del 2. Bien, 2%. La inflación real puede estar ahora mismo en torno al 3, 3,5. Si les parece bien, voy a tomar el 3. Y si les parece bien, voy a tomar como ritmo de crecimiento el 2,2. Si sumo los dos, me sale que la economía de los Estados Unidos puede estar creciendo ligeramente por encima del 5%. Si el tipo de interés de los bonos a 10 años está en el 4,8, pues la política monetaria es ligeramente expansiva, ¿de acuerdo? Y podrían subir los tipos de interés a 10 años al 5%, 5,2, y tampoco pasaría nada. Por lo tanto, yo llego a la conclusión de que esa idea de que los mercados de bonos se pueden estar rompiendo, yo creo que es exagerada. Bien, ya hemos analizado la marcha de los tipos de interés. Ahora bien, ahora tenemos que analizar si hay compradores suficientes, ¿de acuerdo? Ya hemos visto el precio que están exigiendo. ¿Hay compradores suficientes? Para contestar a esta pregunta, a mí me gustaría que nos fuéramos al mercado de crédito, que fuéramos al sector privado. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que la prima de riesgo exigida por los inversores para comprar bonos emitidos por empresas que tienen una calificación crediticia triple B, está en los mínimos de septiembre del año 2025. Está en incluso por debajo de los mínimos del año 1998. ¿Esto qué significa? Pues lo que está sucediendo, que las empresas que están invirtiendo una gran cantidad de recursos financieros para construir la infraestructura de la IA, están cargando la mano, están solicitando financiación, están emitiendo bonos, aprovechándose de que los tipos de interés son muy bajos, ¿de acuerdo? Y temen que puedan subir en el futuro como consecuencia del incremento de la inflación esperada y como consecuencia del agravamiento de las cuentas públicas. Y están comprando a saco, están emitiendo deuda pública a saco. Bien. Bueno, y esta financiación que se llevan las empresas que están invirtiendo en la infraestructura de la IA, ¿se la quitan al sector público? Yo de entrada creo que no. Dejemos aparte el Banco de Japón. Yo de entrada creo que no. Y usted mira, bueno, ¿en qué argumento se apoya usted? Bueno, en primer lugar me apoyo en el gráfico. Rentabilidad del 4,80, del bono americano de 10 años. Pero luego también hay una cosa que podemos, hay un hecho al que podemos prestar atención. Y es el siguiente. Cuando se realiza una emisión de deuda pública, la parte que no es comprada por el mercado se la quedan los dealers primarios, los que dan liquidez a la deuda pública norteamericana. La parte que se queda, en ese porcentaje que se queda, se denomina takedown. Bien, si la gente no quisiera el mercado, si la gente no quisiera comprar bono americano, los dealers se quedarían con una parte cada vez mayor de las emisiones de deuda pública. Este porcentaje que se queda en el takedown sería todavía mayor. Bueno, ¿cuál es el porcentaje medio que de una emisión de deuda pública se quedan los dealers primarios? Bueno, yo he mirado según las estadísticas que tenemos en OPLA y hemos visto que las últimas 12 subastas se han podido quedar entre el 10 y el 13%. Bien. Eso es lo normal. Y en la última subasta de bono americano de 10 años, que fue en mayo, se quedaron con el 12%. Por lo tanto, yo no veo que la gente no tenga interés por comprar deuda pública americana. La están comprando. Por lo tanto, hay dinero para financiar las inversiones en infraestructura de la IA y hay dinero para financiar el enorme déficit fiscal de los Estados Unidos. Ustedes saben perfectamente que es un déficit público persistente y los Estados Unidos tienen una necesidad estructural de financiación. ¿De acuerdo? Para seguir financiándose, los Estados Unidos están en guerra con China y los apoderados, los que están actuando en la guerra como apoderados de China, lo saben ustedes perfectamente, es Irán, la Guardia Revolucionaria. ¿De acuerdo? Y Estados Unidos quiere asegurarse en esa guerra que puede seguir manteniendo el poder exorbitante de emitir dólares y que la gente se los quede. De acuerdo. A mí me gustaría que ahora nos fijásemos en el siguiente hecho. Es evidente que va a haber un deterioro constante del dólar como moneda de reserva. Ya lo estamos viendo. Cuando consideramos en conjunto las reservas que tienen los bancos centrales del mundo, hemos visto que están acumulando oro. Y ya las reservas de oro superan a las tenencias que tienen de bono americano. Y estamos viendo como China, que está junto con Rusia en una guerra contra los Estados Unidos, una guerra económica para socavar el poder del dólar, están comprando masivamente oro. Por tanto, se ve claramente cuáles son las tendencias a medio y largo plazo. Insostenibilidad fiscal. Buscar el oro como refugio. Pero a corto plazo, yo creo que Bessen tiene muy controladito el mercado de bono americano. Ahora bien, es indudable que existe una crisis silenciosa. Ustedes saben perfectamente que el precio del diésel, el precio de los productos destilados, está subiendo significativamente y esta subida afecta al corazón de la economía, ¿de acuerdo? Y tarde o temprano, esta tranquilidad que vemos en la superficie, bajo ella hay tensiones y en un momento van a aflorar, ¿de acuerdo? Ahora bien, piensen ustedes que primero va el precio y luego los medios de comunicación cuelgan la narrativa. De momento, las tensiones están controladas, ¿de acuerdo? Pero el desequilibrio sigue estando por debajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo soy de los que piensa que la situación puede mantenerse hasta el 3 de noviembre, pero al partir del 3 de noviembre debemos fijarnos especialmente en el comportamiento del precio, porque en un momento determinado estas tensiones pueden salir a la superficie. Y entonces, en ese caso concreto, lo veríamos vía aumento de la rentabilidad del bono americano de 10 años. Superaría claramente la resistencia del 4,80 y, lo que es más importante, superaría el 5,2 que hemos obtenido como suma del crecimiento nominal más el aumento de la inflación. Yo solo dejo todo esto a ustedes aquí para que mediten sobre ello. Adiós, hasta luego, que pase buen día.